Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre es un gusto comenzar las mañanas con todos ustedes. Gracias por estar ahí siempre. Soy Exil Arjona, los buenos días para ustedes, para mi colega Ricardo Espinosa, el abrazo. Ya ustedes saben.
El abrazo que siempre lo motiva a uno para comenzar una jornada y que lo hago recíproco y lo multiplico para toda la audiencia de nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer, en este viernes 13 de septiembre, Día del Profesor de Natación y Día Internacional del Chocolate.
Una, dos, tres, cho, una, dos, tres, co, una, dos, tres, la, una, dos, tres, te, bate, bate, chocolate, bate, bate, chocolate, bate, bate,
bate, bate, bate, chocolate, bate, bate, de Daria bate, para ambientar estas presentación que, bueno, tiene aroma.
O toma chocolate y paga lo que debe, ¿no?
Así es. Las producciones de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y continuamos con este recorrido informativo. El régimen cubano se quejó ayer de que el embargo de Estados Unidos ha causado daños a la economía por más de 5 mil millones de dólares en un año. Dijo que sin esta política el Producto Interno Bruto hubiera crecido un 8% y pidió al presidente Joe Biden que en lo que le queda de mandato revierta las sanciones que le aplica por violar los derechos humanos.
El jefe de la diplomacia del régimen, Bruno Rodríguez Farrilla, se refirió al endurecimiento de sanciones implementadas por Donald Trump durante su mandato y que su sucesor, Joe Biden, mantuvo o cambió muy poco. Según Rodríguez, del 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de este año, el bloqueo causó daños y perjuicios materiales a Cuba en el orden de los 5.056 millones de dólares, publicó el diario oficial Granma. Rodríguez Parrilla achacó al embargo todos los males que hoy sufren los cubanos: los apagones, la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles, la falta de transporte, la elevada inflación y el deterioro de otros servicios básicos.
Con más noticias, desde el 12 de septiembre, el pan que el gobierno le vende a los cubanos a través de la libreta de racionamiento pesará 60 gramos, 20 menos de lo habitual. Esta es la solución de las autoridades para garantizar la producción destinada a la canasta básica y los llamados consumos sociales ante la falta de harina, que es casi eterna y ha convertido en un lujo comer pan, según informó el diario oficial Granma.
Junto al gramaje también disminuye el precio del pan, que ahora costará 75 centavos, precisó Anaida Cabrera Martínez, directora general de Política Industrial del Ministerio de la Industria Alimentaria, citada por el medio oficial. Esta medida se dio a conocer menos de 15 días después de la llegada a Cuba de un donativo de 800 kilogramos de harina enviados por organizaciones procastristas. La carga, que representaba la producción nacional de un solo día, fue destinada a provincias del occidente de la isla a falta de logística eficaz que pueda hacerla llegar a todo el país.
Funcionarios del gobierno negaron que se prohíbe en Cuba la circulación del material audiovisual conocido como el paquete semanal a partir de la publicación del decreto 107 de 2024. De las actividades no autorizadas a ejercerse por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia, específicamente en el acápite 61 de la sección 1, Información, Comunicación y Telecomunicaciones. Ernesto Vila González, director del Centro Nacional de Derechos de Autor y del Artista Intérprete, dijo al portal oficial Cuba Debate lo siguiente: las normas publicadas no impiden que esta actividad se pueda ejercer.
Continuó Vila diciendo: las regulaciones se refieren a la exhibición cinematográfica en un espacio público y lo que implica la actualización es que no se permite hacerlo en medios digitales a través de soportes informáticos. Vila González precisó que la copia de un disco duro o memoria a otro, con destino al consumo cultural, personal o familiar, no se considera una exhibición, sino una reproducción. Este supuesto desmentido de rumores es más bien una reinterpretación de la norma, previsiblemente para frenar los operativos y decomisos que ya han comenzado en varios de los locales que comercializan el paquete en la isla. Sin embargo, los paqueteros siguen denunciando las visitas y el acoso de funcionarios de la policía y hasta la confiscación de equipos y material. De momento, habrá que esperar solo con el tiempo y se podrá corroborar así la verdad.
Y la historiadora y ensayista Alina Bárbara López Hernández fue expulsada de las filas de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba por causas que la intelectual calificó de infamias. En una reunión a la que fue citada por el Comité Provincial de la Entidad en Matanzas, la profesora e investigadora fue sometida a una especie de juicio sin derecho a apelación en la que le informaron los motivos por los que la privaban de su membresía.
Según relató López Hernández en Facebook, en un documento que tituló Sanciones que honran, los directivos alegaron para su separación que hubiera realizado actividades contra la revolución, que incluyen publicaciones en las redes sociales y medios de prensa contra la alta dirigencia del régimen.
Resumen de noticias.
Y continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ha anunciado el jueves su decisión de convocar al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, y de llamar a consultas a su representante diplomática en España, Gladys Gutiérrez, como respuesta a las insolentes, injerencistas y groseras declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que se ha referido al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura.
Gil también ha indicado que el embajador español deberá comparecer este viernes en la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Por su parte, Margarita Robles ha realizado estas declaraciones durante su intervención durante el acto de presentación de la novela de Julia Navarro, El niño que perdió la guerra, donde además ha recordado a todos los hombres y mujeres venezolanos que han tenido que salir de su país.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha expresado su respeto a la decisión soberana de Venezuela de convocar al embajador español en Caracas y llamar a consultas a su representante diplomática en Madrid.
Asimismo, ha evitado calificar a Venezuela como una dictadura, al contrario de lo que hizo la víspera la ministra de Defensa, Margarita Robles, desencadenando la respuesta de Caracas. Álvarez ha esgrimido que como no es ni catedrático de Derecho Constitucional ni un politólogo, sino ministro de Exteriores, es la última persona que debe poner cualquier tipo de calificativos, sobre todo en un país y de un país hermano como el venezolano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó el jueves las detenciones arbitrarias de niñas, niños y adolescentes por parte de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, tras su fraude electoral del pasado 28 de julio. Según la información información proporcionada por la organización Foro Penal. Al menos 152 adolescentes fueron arrestados y hasta el 6 de septiembre solo 86 habían sido liberados. Los arrestos se produjeron en el contexto de protestas por la falta de transparencia en los resultados electorales, lo que ha generado preocupación internacional.
En su comunicado, la CIDH subrayó que estos menores fueron privados de su presunción de inocencia y se vulneraron sus garantías judiciales, ya que fueron calificados como terroristas y sometidos a condiciones de detención inadecuadas, compartiendo celdas con adultos y en algunos casos sin separación por género. La CIDH expresa especial preocupación por algunas denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La Casa Blanca estudia suspender la licencia de Chevron que le autoriza extraer petróleo en Venezuela para forzar una mesa de diálogo entre el dictador Nicolás Maduro y la oposición política que permita a Edmundo González Urrutia terminar con su exilio forzado en España y regresar a Caracas para asumir la presidencia el 10 de enero de 2025. El Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Departamento de Energía de Estados Unidos iniciaron un profundo estudio técnico político para determinar si la suspensión de la licencia de extracción de petróleo otorgada a Chevron puede servir de palanca para abrir un proceso de negociación que desemboque en la jura de González Urrutia como presidente de Venezuela.
La administración Biden dispuso sanciones legales, financieras y diplomáticas contra toda la nomenclatura del régimen populista. Pero esa estrategia para evitar el fraude electoral y la violación constante a los derechos humanos sirvió muy poco. Las tropas estatales y paraestatales de Maduro torturaron y mataron a decenas de opositores en Venezuela y el candidato a presidencial, González Urrutia, debió huir a Madrid por temor de una detención ilegal ordenada por la justicia que responde a la dictadura.
En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha asegurado ayer que ha desmantelado a la brigada del movimiento de resistencia islámica Hamas que operaba en la ciudad de Rafah, en el sur de la franja de Gaza, tras haber eliminado a unos 2.000 terroristas durante 3 meses de operaciones. Además, han destacado la eliminación de más de 250 milicianos durante una serie de combates que se han desarrollado durante las últimas semanas en el barrio de Tel Sultán, incluido el comandante del batallón con el mismo nombre, al que han identificado como Mahmoud Hamdan, así como a la mayor parte de la cadena de mando del mismo.
De igual forma, han informado sobre la destrucción del 80% de los túneles ubicados tanto debajo del corredor Filadelfia como en sus cercanías. Los ingenieros de las Fuerzas de Defensa israelí continúan localizando y destruyendo rutas subterráneas e infraestructuras terroristas en la zona. Las fuerzas israelíes lanzaron a principios de mayo la ofensiva sobre Rafah, pese a la insistencia de la comunidad internacional para tratar de impedir un asalto contra una de las zonas más saturadas de civiles desde el inicio de la ofensiva militar en octubre.
El líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Yahya Sinwar, ha expresado hoy su agradecimiento al líder del partido milicia chií-libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, por su respaldo y apoyo en el conflicto contra Israel, desatado tras los ataques perpetrados el 7 de octubre del 2023 por facciones palestinas contra territorio israelí.
Sinwar ha enviado un mensaje a Nasrallah en el que aplaude las benditas acciones en los frentes del eje de resistencia en apoyo y respaldo a la batalla. Asimismo, le ha dado las gracias por las condolencias expresadas al grupo palestino tras el asesinato en julio del entonces líder del brazo político Ismail Haniyeh en un ataque achacado a Israel en la capital de Irán, Teherán, suceso que ha llevado a las autoridades iraníes a amenazar con una dura respuesta contra Israel.
Las autoridades de Irán convocaron ayer a los embajadores de Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos en señal de protesta por las declaraciones vertidas en los últimos días sobre un supuesto envío de misiles a las Fuerzas Armadas de Rusia, inmersa en una guerra contra su vecina Ucrania desde finales de febrero del 2022.
Durante el encuentro con los representantes diplomáticos de estas cuatro potencias europeas, el director general del Departamento de Europa Occidental del Ministerio de Exteriores de Irán asegurando que Teherán responderá de forma apropiada a esta actitud hostil, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim.
Los servicios de inteligencia del Reino Unido consideran que la entrega de misiles balísticos de Irán a Rusia representa un mayor estrechamiento de las relaciones militares entre ambos aliados y prevén que los nuevos proyectiles sirvan en ataques precisos cerca del frente de combate, precisamente por las características especiales de ese armamento.
Los misiles FAD-360, también conocidos como BM-120 y exhibidos por primera vez en el año, pueden transportar una cabeza de 150 kilos, pero tienen un radio de alcance de 120 kilómetros, con un margen de precisión inferior a los 30 metros. Puede transportarse en diversos tipos de lanzaderas, entre ellas una que puede lanzar hasta 6 misiles.
Los Estados miembros de la Unión Europea han condenado firmemente el envío de misiles balísticos de fabricación iraní a Rusia, que luego emplea en la invasión de Ucrania, y ha anunciado inminentes sanciones contra Teherán en coordinación con socios internacionales.
En una declaración conjunta, los 27 confirman la transferencia de material militar iraní a Rusia y recalcan que su posición sobre la implicación de Teherán en el conflicto de Ucrania siempre ha sido clara, ya que vienen advirtiendo enérgicamente en repetidas ocasiones contra la entrega de misiles balísticos a Rusia. Por su parte, Estados Unidos asegura que decenas de militares de Rusia fueron entrenados en Irán para el uso de esos misiles balísticos.
Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que si los países occidentales levantan el veto a las armas de largo alcance para que Ucrania pueda atacar territorio ruso, esto supondrá la participación directa de los países de la OTAN en el conflicto, por lo que Rusia estará en guerra con Occidente.
Putin ha recordado que en caso de que esto pase, la esencia misma del conflicto habrá cambiado y que tomará las decisiones adecuadas en función de las amenazas que se creen contra ellos. Asimismo, el mandatario ha indicado que este armamento occidental solo puede ser utilizado por personal militar de los países de la OTAN y que Ucrania no puede atacar territorio ruso sin los satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el activista cubano Jorge Cervantes García fue desterrado del país sin previo aviso. Así lo denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, mientras el Centro de Información Legal Cubalex informó sobre una licencia extrapenal concedida al preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez en delicado estado de salud.
En su reciente informe sobre la represión en Cuba en el primer semestre de este año, Cubalex incluyó el exilio forzado y las prohibiciones de entrada y salida del país entre las violaciones de derechos humanos registradas, cada vez es más frecuente exilda en Cuba el acecho de oficiales de la seguridad del Estado, coaccionando a activistas, a opositores y presos políticos, ofreciéndoles que se marchen al exilio, en una clara ofensiva de la dictadura para diezmar el liderazgo de la oposición en la isla.
Sobre estas prácticas condenables y otras violaciones de los más elementales derechos, nos actualiza hoy acá en Martín Noticias AM, Yaxi Cires, el exdirector de estrategia del Observatorio de Derechos Humanos. Siempre es un gusto tenerlo acá en el programa. Los buenos días.
Hola, buenos días. Saludos para todos ustedes y para los oyentes.
Vamos a actualizar en lo que va de año. ¿Tienen ustedes la cifra de cuántos opositores han sido condenados al exilio forzoso?
Bueno, mira, ese patrón represivo nosotros lo estamos denunciando desde 2021, que fue cuando comenzó a tomar auge. Es decir, ese interés o esa presión, mejor dicho, de régimen, de que los activistas de la sociedad civil y de la oposición salieran del país, yo ubicaría el punto de inflexión a partir de noviembre de 2021. ¿Y qué persigue el régimen con eso? Persigue que no exista una conexión entre el pueblo desencantado que se manifestó y que se sigue manifestando y un liderazgo social y político articulado. Es por ello que pone a los activistas políticos y de la sociedad civil en la tesitura de escoger o vas para la cárcel o vas para el exilio. En fin, en los últimos años hemos documentado en torno a 400 activistas que han tenido que salir del país en esas condiciones y han salido por las vías que muchos de ellos, que todos sabemos, corriendo los riesgos, los peligros, por ejemplo, atravesando las selvas de Centroamérica, por ejemplo.
Señor Cires, Cubalex también ha publicado una cifra sobre las protestas en las calles y se habla de al menos 137 ocasiones durante el periodo de enero a junio de este año. Es una forma que realmente uno queda atónito de cómo se han venido incrementando las que se puedan cuantificar y que serían quizá más. Pero ¿qué deja ese sinsabor de que realmente sea esta herramienta para tratar de diezmar a la oposición en la isla?
Bueno, la consecuencia primera de esto es que en unos momentos tan difíciles para el país, desde el punto de vista social, económico y político, no exista una alternativa, no exista una salida política, porque las situaciones tan graves como las que vive Cuba y como las que viven otros países necesitan una salida política. Al existir esa presión constante sobre la oposición para diezmarla, una consecuencia es precisamente esa, la debilidad o la ausencia de salidas políticas. Y la otra consecuencia es que es lo que busca también el régimen, y es quedarse como único interlocutor para en todo momento con la comunidad internacional. Claro, se quedan ellos solos como actores políticos y ellos son los únicos que hablarían con la comunidad internacional. Eso está en la base de la estrategia de régimen y son unas consecuencias nefastas para el país.
Y así tenemos que hablar de la desprotección que tiene la oposición dentro de la isla. Muchos les impiden incluso asistir a eventos internacionales para denunciar lo que está pasando con ellos dentro del país. Y también hay que hablar de la importancia que tiene las organizaciones como las de ustedes, que a cada momento están denunciando todo.
La situación para la oposición es muy difícil. Ya vemos que uno de sus principales líderes, José Daniel Ferrer, ya vemos en las condiciones que está en la cárcel, vemos la situación de Félix Navarro y de Zaylí, que son referentes morales y políticos para mucha gente. Es por eso, sí, sin duda, el compromiso del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y de otras organizaciones en denunciar lo que está pasando. Ahora advertimos que en los últimos años, y ese es otro patrón represivo, la represión también ha llegado con fuerza al ciudadano de a pie. Es decir, sin dejar, sí, obviamente, y por eso estamos hablando de este tema, sin dejar el círculo de la oposición y del activismo de la sociedad civil, ha pasado al círculo más amplio, que es el del ciudadano de a pie. Estamos ante un estado paranoico que responde de diferentes maneras, eso sí, estudiando los perfiles de cada persona, pero responde a todo el que disiente de diversas maneras, y aunque disienta simplemente con un comentario en las redes sociales.
Señor Cirino, queremos desaprovechar esta oportunidad para preguntarle sobre lo que significa escuchar, por ejemplo, burla, ironía, paradoja, todos los calificativos y adjetivos que se le puedan dar a un festival que termina hoy ahí en Varadero, que es el Festival Varadero Gourmet, en medio de la hambruna que viven los cubanos. Su opinión al respecto.
Es algo hiriente, hiriente porque si uno ve la situación que hay en Cuba, el 89% de las familias en la extrema pobreza, 7 de cada 10 cubanos no logra hacer una o dos comidas diarias, la crisis alimentaria, lo peor que está pasando, la pensión de un jubilado no alcanza ni para comprar un kilo de leche en polvo, un cartón de huevo. Que hagan ese tipo de evento es como restregarle a la gente en la cara ese nivel de vida que tienen algunos en Cuba. Es lamentable, y lamentable que ocurra cuando no se toman las medidas, porque si se tomaran, bueno, están haciendo algo, pero no toman las medidas para salir de la profunda crisis económica que vive Cuba. Lo que hemos visto en los últimos tiempos es el constante ataque precisamente a aquellos que un poco pueden mitigar, que son los llamados emprendedores, que un poco pueden mitigar la situación tan grave en la que una economía y un régimen ineficiente ha metido a todo un país. Y eso, todo eso forma parte del análisis político, pero es algo hiriente, lamentable, que este tipo de ostentación ocurra en las circunstancias actuales que vive el pueblo cubano.
Bueno, pues las gracias a Jaxis Cires, el exdirector de Estrategia del Observatorio de Derechos Humanos, y estuvimos hablando precisamente de la práctica que ha tenido el régimen cubano de expulsar periodistas independientes y opositores cubanos. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa en este viernes desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. La UNIAC expulsó a la académica Alina Bárbara López Hernández. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la intelectual sobre la postura de la entidad cultural.
Alina Bárbara López Hernández fue expulsada de las filas de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, por causas que la intelectual calificó infames. Según relató López Hernández en Facebook, en un documento que tituló Sanciones que honran, los directivos de la UNIAT de Matanzas alegaron para su separación que hubiera realizado actividades contra la revolución que incluyen publicaciones en las redes sociales y medios de prensa contra la alta dirigencia del régimen.
Yo soy una científica social, yo soy un ensayista de literatura histórico-social. La naturaleza de mis escritos por los cuales yo entré a la UNIAC siempre fueron críticas. Uno de mis libros es Premio Nacional de Investigación Cultural. Sin embargo, ahora ellos consideran que mi labor como articulista, pues, es algo que la organización no puede aceptar. Cuando nunca he usado ofensas gratuitas, cuando siempre he usado argumentos, cifras, como historiadora y como filósofa que soy. Pero bueno, es sencillamente la UNIAC es una organización que sabemos el modo en que se dirige desde la instancia nacional.
Los directivos de la UNIAC recriminaron a la profesional por mostrar solidaridad con el movimiento del 11 de julio, a lo que contestó la intelectual que ese día ocurrió en Cuba un estallido social que no fue estructurado ni organizado por ninguna instancia, ni tuvo un liderazgo reconocible, sino que fueron manifestaciones populares espontáneas y no un movimiento. De igual modo, los dirigentes culturales acusan a la académica de incurrir en delitos graves previstos y sancionados por el Código Penal como desobediencia y atentado.
Ambas imputaciones, una que llegó a condena por desobediencia y otra que todavía está en fase de instrucción, son farsas judiciales, son delitos comunes que le fabrican a las personas incómodas para poder amenazarlas, coaccionarlas.
Otras acusaciones que hace la UNIAT a la académica es violar de manera grave los estatutos y el reglamento de la UNIAT.
Ellos se prestaron a algo tan innoble como esta expulsión, que yo considero al final una manera de honrarme. Ciertamente no voy a bajar la cabeza, voy a criticar, voy a ejercer mi derecho como ciudadana, derecho constitucionalmente establecido, por mucho que moleste.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Amnistía Internacional expresó su inquietud por la vida del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer, en un mensaje en las redes sociales que lleva la etiqueta de numeral Cuba sin represión. Amnistía dio a conocer ayer que la familia de Ferrer no pudo visitarlo y desde hace meses ha constatado que su salud está gravemente deteriorada. La organización civilista destacó que José Daniel Ferrer, líder del OMPACU, está recluido en condiciones inhumanas en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Y el gobierno de Nicolás Maduro llamó a consultas a su embajadora en España y convocó al embajador español en Venezuela en medio de las tensiones entre Caracas y Madrid a raíz de las elecciones presidenciales venezolanas. Más información con la agencia AFP.
Venezuela llamó el jueves a consultas a su embajadora en España, Gladys Gutiérrez, y citó al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, a comparecer el viernes en la sede del Ministerio de Exteriores. La medida se produce en respuesta a declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien calificó de dictadura al gobierno venezolano. Todo esto en una jornada en la que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió al opositor Edmundo González Urrutia en la Moncloa. González Urrutia recibió el asilo en España al ser requerido por la justicia de su país, tras reivindicar su victoria y denunciar un fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de 6 años. La reunión se produjo con las relaciones entre Madrid y Caracas ya en vilo, luego de que el miércoles el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propusiera romper vínculos diplomáticos, consulares y comerciales. Rodríguez reaccionó hacia una propuesta aprobada el miércoles por el Congreso español a petición de la oposición de derecha y a la que se opuso el Partido Socialista de Sánchez, para solicitar al gobierno que reconozca la victoria de González Urrutia. La propuesta no es vinculante, por lo que Sánchez no está obligado a llevarla a cabo. Paralelamente, España, junto a otro medio centenar de países, pidieron en la ONU que las autoridades electorales venezolanas divulguen inmediatamente el resultado detallado de los comicios y permitan su verificación imparcial.
Ya ha transcurrido una semana desde que 135 nicaragüenses fueron excarcelados y desterrados a Guatemala, donde llevan a cabo un proceso de reasentamiento. En Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume recogió varios testimonios.
Aunque no quiso revelar en qué país iniciará su proceso de refugio, este líder estudiantil nicaragüense, excarcelado hace una semana, asegura que ha vuelto a nacer.
Porque uno está como muerto en vida en las cárceles de Ortega.
Otra de las excarceladas, quien solicitó anonimato por temor a la seguridad de su familia en Nicaragua, considera a Estados Unidos y España para pedir refugio.
Mis planes son poderme reencontrar ya sea con mi mamá que está en España, con mis familiares que tengo en Estados Unidos, pero de ahí que se haga la voluntad de Dios.
Otros 6 han manifestado su intención de quedarse en Guatemala y pese a que la Corte Suprema de Nicaragua les quitó la nacionalidad, seguirán siendo nicaragüenses, asegura Jason Salazar.
Un papel, un documento que emita la dictadura no es una cosa que va a quitar el ser nicaragüense como tal.
Durante esta semana los excarcelados se han reencontrado con familiares y amigos de forma presencial y virtual. También se han realizado exámenes médicos y reciben atención psicológica.
Grupal y personalizada que nos está sirviendo de a poco para poder sobrellevar este shock que tenemos de haber salido de la cárcel.
El proceso de reasentamiento se está llevando con apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, con el respaldo de los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió ayer en el Palacio de la Moncloa al ex candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, un día después de que el Congreso, a propuesta del Partido Popular, instara al Ejecutivo a reconocer su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que se midió a Nicolás Maduro. Exit de la Moncloa ha dado un perfil bajo a la reunión que ha estado rodeada del máximo mutismo. Ni figuraba en la agenda de Sánchez, ni se ha convocado a los periodistas, ni siquiera a los fotógrafos y cámaras de televisión.
Así es, Ricardo, y la reacción de Venezuela no se hizo esperar. El jefe de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, propuso romper relaciones con España luego de que el Congreso votara en favor de reconocer a Edmundo González Urrutia como legítimo ganador de las elecciones presidenciales. En una intervención ante los legisladores, cargó contra Madrid y lo acusó de cometer un atropello brutal contra su país, justificando así su pedido. Mientras tanto, Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios del régimen chavista relacionados al fraude electoral de Nicolás Maduro por obstruir un proceso electoral y violar los derechos civiles y humanos en Venezuela.
Sobre estos temas, por eso nos atiende a esta hora el abogado y analista político venezolano Negar Granado, a quien le damos los buenos días. Abogado, ¿qué tal?
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda, y un saludo para todos los escuchas.
Buenos días.
¿Qué sigue ahora, abogado? ¿Qué repercusión podría tener esta medida simbólica del Congreso español en las relaciones entre ambos países y esta pelea, esta rencilla que podría presentarse a nivel diplomático?
Sí, ya se habla de una crisis diplomática entre Venezuela y España. Debemos recordar que el día de ayer, aparte de la petición que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se llamó a consulta al embajador de Venezuela en España y se llamó a la Cancillería de Venezuela al embajador de España en Venezuela. Eso trae como consecuencia de que exista ya un pleito diplomático que debe resolverse por cuanto se le dio reconocimiento como presidente electo en el Congreso de España a Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el gobierno de España ha sido muy cauto y lo que ustedes hablaban del mutismo se ve evidente. El gobierno de España no ha querido ni decir de que Edmundo González es el presidente electo, ni que Nicolás Maduro fue el que ganó las elecciones. Solo se circunscriben a pedir las actas que enseñen las actas donde se evidenciará quién fue el que ganó las elecciones. Eso por parte de España. Por parte de Estados Unidos, importantísimo, el Departamento de Justicia consideró de que 16 afectos a Nicolás Maduro que estuvieron involucrados en lo que fue el fraude electoral iban a ser sancionados. Entre ellos está la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Karelais Rodríguez, el magistrado vicepresidente de la Sala Electoral, Inocencio Figueroa, hay un fiscal especial del DIGESIN que está sancionado, hay militares que están sancionados ahí como el comandante del REDI y el comandante general de la Guardia Nacional, 16 personas. Pero adicional a esas 16 personas, el Departamento de Estado también establece de que pudieran haber revocatorias de 2.000 visas de personas que están vinculadas con Nicolás Maduro. 2.000 personas que detentan visa para venir a los Estados Unidos pudieran verse afectadas con esa medida y se estima que son 2.000. Ahora, hay un punto bien importante y es que ¿será esto decisivo para que haya el retorno de la democracia en Venezuela? No lo sabemos. Yo creo que adentro todavía el dictador sigue gobernando. El tirano sigue haciendo de la suya. Me impresiona muchísimo la noticia de Nicaragua. O sea, el régimen de Nicaragua hasta le quita la ciudadanía a los propios nicaragüenses que son disidentes y opositores. Y yo creo que el régimen de Venezuela no está muy lejos de poder hacer eso, entendiendo de que en el exilio hay 8 millones de venezolanos que están sin identificación porque el régimen de Venezuela no les permite renovar su pasaporte y los que pudieron haber estado renovados aparecen hoy en día como anulados, lo que permite que el régimen, medidas como la del régimen de Nicaragua ya se están implementando por parte del régimen de Venezuela.
Negar, tenemos que hablar de esto que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en medio de todas estas complicaciones diplomáticas, en medio de estas sanciones a 16 funcionarios venezolanos. Hay que hablar de las detenciones arbitrarias de niñas, niños y adolescentes por parte de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro.
Sí, bueno, en algún momento llegaron a sumarse aproximadamente 180 menores, cuando hablamos de menores, menores de 14 años, porque hubo un muchacho de 12 años que estuvo detenido, y menores de 18 años que no han alcanzado la mayoría de edad, niños y adolescentes detenidos y involucrados en casos donde hubo manifestaciones postelectorales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de alguna u otra forma, ha sido interesada en la situación de los derechos humanos de Venezuela, especialmente de los niños y niñas y adolescentes, y ha emitido esa alerta donde, adicional a llevarlo a un proceso que es totalmente injusto por delitos que no cometió, lamentablemente los tuvieron detenidos y fueron trasladados a centros de reclusión donde estaban con población común, con delincuentes comunes y donde no era el sitio de reclusión ideal para un niño o adolescente.
Además, abogado, Estados Unidos está analizando en estos 30 segundos que nos quedan la suspensión de la licencia petrolera que Chevron tiene con Venezuela.
Sí, definitivamente parte de las sanciones y parte de lo que Estados Unidos pretende hacer es revisar nuevamente lo que son las licencias de acuerdo a la OFAC para ver si las petroleras que están con licencia, especialmente Chevron, puedan seguir explorando y explotando el petróleo de Venezuela. Debemos recordar, y esto quiero hacerlo muy muy breve, es que no importa si Estados Unidos sanciona a Venezuela y le quita la licencia a Chevron, Venezuela tiene mercados emergentes como Rusia, China e Irán que le van a estar comprando petróleo y que van a darle oxígeno al régimen de Venezuela y que le permite mantenerse en el poder.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias al abogado y analista político venezolano Negar Granado, por supuesto que hemos estado analizando acá toda la situación con Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Feliz Martín. Fin de semana.
Un abrazo y gracias. Sí.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continúa este viernes en Martín Noticias AM con más información.
En medio de una profunda crisis alimentaria, el Festival Internacional Varadero Gourmet se inauguró el miércoles hasta hoy viernes 13 de septiembre en el Centro de Convenciones Plaza América de esa ciudad con invitados de 9 países.
Sara Cuba, coordinadora de la Independiente Alianza Cubana por la Inclusión, desde Santa Clara señaló que el evento es una paradoja.
En medio de la crisis alimentaria genera una percepción de desconexión entre la realidad que vive gran parte de la población cubana y los eventos como este que están dirigidos a un público muy exclusivo.
Yaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, opinó en Martín Noticias sobre el evento.
Es lamentable e hiriente que ocurra este tipo de eventos en medio de una situación económica gravísima, con unas consecuencias sociales y humanas tremendas, marcadas por el 89% de las familias cubanas en la extrema pobreza, donde 7 de cada 10 cubanos tiene que privarse de una, dos o las tres comidas diarias.
El pollo es uno de los ejemplos que cuando se produce el tope de precios de los alimentos en Cuba, tarde o temprano lo que se produce es escasez, aseguró desde La Habana a Martín Noticias el periodista Reinaldo Escobar.
Todas las veces que han topado los precios, el producto desaparece, se transmuta hacia la clandestinidad.
Hace 2 meses el gobierno impuso control de precios a varios productos de primera necesidad que comercializan los mercados estatales y privados. Aunque los propietarios de las pequeñas y medianas empresas expresaron su rechazo a esta política de precios limitados, el Ministerio de Finanzas y Precios estableció tope para el pollo troceado, aceite comestible, excepto el de oliva, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo.
Los precios topados no son para el pollo, sino para ciertas partes del pollo. Por ejemplo, está topado el precio del pollo entero, de la pechuga, del muslo contra muslo. Pero da la casualidad que no está topada la molleja, ni está topado el hígado de pollo. En consecuencia, las MIPYMES ahora se pueden comprar y vender la molleja y el hígado de pollo porque esto no está en la lista de los precios topados. Lo que identifica que la ausencia del resto de animalitos se debe a que toparon los precios.
Según el periodista Pedro González Reynoso, la inflación sube y los productos topados han desaparecido.
Lo que pasa con el pollo en Caibaría es lo que pasa con el resto de los alimentos en casi toda Cuba. Nosotros no somos la excepción, sino la regla. Paquete de pollo que ha venido a sustituir el paquete de carne de puerco que se ha vuelto impagable.
En un país donde constantemente se está argumentando las terribles consecuencias del embargo, del bloqueo norteamericano, para que los cubanos puedan tener un producto sobre la mesa, de pronto el gobierno dicta medidas que como consecuencia que ese mercado, ese comercio de privado con Estados Unidos se ve afectado, pero no por una ley norteamericana, no por una restricción, sino porque sencillamente aquí se les ocurrió que topando los precios iban a evitar que ciertas personas de la MIPYME se enriquecieran a cuenta del sudor del pueblo trabajador, que es el lenguaje que ellos utilizan, ¿no?
La historiadora y ensayista Lina Bárbara López Hernández fue expulsada de las filas de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, por causas que la intelectual calificó de infamias.
En una reunión a la que fue citada por el Comité Provincial de la entidad en Matanzas, la profesora e investigadora fue sometida a una especie de juicio, sin derecho a apelación, en la que le informaron los motivos por los que la privaban de su membresía.
La intelectual se refirió al hecho en Martín Noticias.
La cuestión fue que me separaron definitivamente de la UNIAC sin posibilidad de apelación, cosa que yo no pretendía hacer, yo no pretendía apelar, pero bueno, todos los detalles los voy a hacer en una publicación que fueron cosas muy vergonzosas para las personas que estaban sentadas ahí de la directiva. Además, yo creo que ellos no se asesoraron ni siquiera jurídicamente para hacer algo como eso, porque cometieron errores y violaciones en lo que escribieron, además de cosas que son absolutamente falsas. Cometieron errores garrafales al tipificar conductas como delitos graves que no lo son.
Los directivos de la UNIAC recriminaron a la profesional por mostrar solidaridad con el movimiento del 11 de julio.
Un total de 575 cubanos cruzaron la selva del Darién durante los 8 primeros meses del año, cifra que confirma una disminución en relación con los últimos años.
Datos oficiales de las autoridades migratorias de Panamá revelan que Cuba está en el puesto número 17 en el listado de los países cuyos ciudadanos atraviesan el peligroso tapón del Darién en su travesía hacia Estados Unidos.
Según el Servicio Nacional de Migración Panameño, desde enero hasta el 9 de septiembre se registraron unas 244.243 personas de tránsito por la selva del Darién, la mayoría originarios de Venezuela, Ecuador, Colombia y China.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y ya, pues obviamente se enciende el faro informativo orientado hacia nuestros países.
Es viernes y aquí está Alejandro Marcano. Un gusto siempre, buenos días.
Y las croquetas lo saben porque
eso,
ya no están.
Eso, ustedes saben volaron. que eso venía, venía por ahí.
Del parque me comí, ya no sé dónde están.
Y Pepe. Viernes.
Y Pepe. Pepe no lo he visto en la redacción, así que voy a hablar bastante. Si no vino hoy, voy a hablar bastante.
Bueno.
Porque hay mucho que contar de Latinoamérica. 8:49 minutos de la mañana. Estados Unidos va a restringir visado de casi 2.000 personas por ayudar a Nicolás Maduro a socavar la democracia. Brian Nichols calificó como actores malignos a los 16 funcionarios del régimen sancionados por Estados Unidos. Antonio Guterres, de la ONU, sanciones de Estados Unidos aliados a Maduro no ayudan a solventar la crisis. Decenas de países exigieron en la ONU que el chavismo permita la verificación imparcial de los resultados de las elecciones. La declaración está secundada por países no solo de Latinoamérica, también está Australia, por supuesto Argentina, Canadá, Chile, Bulgaria, Ecuador, España, Francia, Japón, Italia, Marruecos, Paraguay, Portugal, Uruguay, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, entre otros. Encarcelan en Honduras a 3 venezolanos capturados con 3.7 toneladas de cocaína. Tribunal autoriza extradición a Estados Unidos de guatemalteco acusado de muerte de 53 migrantes. En Colombia, Gustavo Petro arremetió contra Elon Musk, ya como lo ha hecho también en días pasados el gobernante venezolano Nicolás Maduro. Soldados de Estados Unidos y China participan juntos en unas maniobras militares en Brasil. Nuevo Herald destaca este reportaje. Díaz-Canel quiere que se enseñen sobre decencia a niños en las escuelas de Cuba. La muerte de Fujimori obliga a su hija Keiko a cambiar de estrategia de cara a las elecciones que están pautadas para el 2026. El país está de luto tras la muerte del expresidente Alberto Fujimori con 3 días de duelo nacional. Mientras tanto, sus simpatizantes y, por otro lado, detractores organizan movilizaciones en su memoria. Asesinan a tiros a la directora de la mayor cárcel de Ecuador, a María Daniela Icaza. La directora de este penitencial en Guayaquil fue asesinada en un ataque armado, lo que refleja la crisis violenta en el sistema carcelario del país. El gobierno ecuatoriano está tomando medidas en respuesta a este grave incidente. Incendios forestales en Bolivia y Sudamérica. La región está enfrentando un récord de incendios forestales este año. Bolivia ha implementado operaciones de bombardeo de nubes para provocar lluvias. Y termino contándoles que hubo un temblor en México, un sismo de magnitud 4.1. Se registró el 12 de septiembre en Michoacán, recordando la actividad sísmica del país. Afortunadamente no se reportaron daños significativos. Creo que no está Pepe Lacayo, ¿viste? Qué felicidad.
No está Pepe Lacayo.
No me apuré.
Pero sí están los deportes más adelante.
Está Chambi,
hay otro
está
Pepe.
Claro. Ah, hay otro Pepe. Ah, bueno, Pepe. No, lo extrañamos muchísimo.
Gracias, Marcano.
Hasta el lunes. Feliz fin de semana para todos.
Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya lo adelantamos, de Pepe a Pepe los deportes.
Así es, el siempre bien querido Chambi Campos. Hola, por acá.
Hola Chambi, buenos
Muy
días.
Muy buenos días, mi querida Exilda. Ricardo.
Hola.
Julio. Y el eterno Teudy Girós, ¿verdad? Teudy es el que está en control.
Sí,
el
señor.
Orgullo de la antigua provincia oriental. Ahora no me atrevo a decir porque como no conozco la geografía cubana, no quiero decir una...
Sí, sigue siendo santiaguero ilustre en el exilio, Teudy Girón.
No, óigame, abanderado. Una noche buena y una noche mala para nuestra ciudad de Miami, señores. Voy a hablar de lo malo primero, y me refiero al equipo de los Miami Dolphins, que tiene muchos seguidores en Cuba, yo no lo sabía. Recibimos llamadas y recibimos textos. Los Dolphins perdieron el 31-10 en su segundo juego de temporada. Y la temporada de ellos se puede resumir en 4 palabras en este momento. Problemático, eufórico, decepcionante y catastrófica. Problemática, ¿por qué? Porque el primer día cuando abrió la temporada, su receptor estrella tuvo una confrontación con la policía de Miami que todavía está dando vueltas. No quiero ver ni un lado ni el otro porque todavía no se han solucionado. Eufórica porque ganaron ese partido que lo tenían perdido. Y lo ganaron literalmente en el último minuto, en la última jugada del juego. Decepcionante porque a él le dieron una paliza de 31-10. Y catastrófica porque su quarterback, al hombre que le han ofrecido, al hombre que le dieron 212 millones de dólares por 4 años, sufrió una contusión. Y no es que haya sufrido una contusión, sino que desafortunadamente esta es ya como la tercera. Y en fútbol están siguiendo esto bien, pero bien, bien, bien de cerca. Y no creo que vaya a ser este el caso. Pero si determinan de que el hombre no puede seguir jugando, se tiene que retirar de fútbol. No creo, como digo, no creo que sea esa la situación, pero sí estamos cerca.
Es una conmoción, bueno, una conmoción cerebral que hay que ponerle cuidado, ¿no?
Correcto. Han hecho unos cascos nuevos, le han puesto diferentes cosas para protección, pero ¿qué va? Estamos hablando de que chocó, irónicamente chocó contra el individuo que el año pasado, no sé si ustedes se recuerdan, que se lo llevaron del partido porque le dio un ataque al corazón masivo.
Sí, lo recordamos, sí.
Y se paralizó y todo el muchacho. Sí. Bueno, anoche estaba jugando. Y cuando yo vi el choque, se dije, bueno, wow, ¿cuál de los dos es que no se para? Bueno, fue el nuestro. Pero bien, bien, bien. Y la noche buena fue los Marlins que le ganaron a Washington. Y digo noche buena porque no es muy común que los Marlins ganen. Ayer le derrotaron a Washington 6-3. Washington es el equipo más malo de su división. Son los que están en cuarto lugar. Pero Miami ganó y están llegando al final. Básicamente lo que están haciendo ahora es jugando para evitar tener una temporada de 100 derrotas. Ricardo, si esto fuera el otro fútbol, bueno, fuera el fútbol americano, el fútbol,
el soccer,
yo creo que pasaría a una segunda división, porque han lucido extremadamente mal. Pero lo triste de todo esto es el futuro de este equipo, que no tenemos idea qué es lo que va a pasar. El récord en este momento es 55-92.
Wow.
O sea, tuvieran que 56-92. Tuvieran que ganar, no pueden perder 9 juegos más. Pero lo que va en temporada, y esto es espeluznante, han tenido 69 jugadores. Estamos hablando de un equipo. Los equipos les permiten tener 26. Quiere decir que durante la temporada han traído a 43 jugadores nuevos. Es imposible que puedan formar un conjunto. De esos, 29 son jugadores de posiciones, primera, segunda, catchers, pero 40 lanzadores. Eso es una nueva marca. Uh-huh. En una temporada, 40 lanzadores. O sea, es imposible, sí, que los Marlins puedan, no este año, que los Marlins tengan futuro en los próximos 2 o 3 años, sí, a no ser que pase algo
extraordinario,
algo grandísimo,
sí,
porque de la manera que están jugando, podemos ver que el año que viene o dentro de 2 años le pase lo que está pasando a los Medias Blancas este año, que los Medias Blancas probablemente rompan el récord de más juegos perdidos en la historia de la pelota. Estamos hablando, la pelota empezó en el año 1922 y ya tienen 114 derrotas. Si se van 7 más, lo pierden. Creo que me han dicho que eso es lo último. Íbamos a hablar, sí, pero de todas maneras,
Chambi,
mañana hay 3 peleas de boxeo cubano.
Eso.
Nada.
Eso. No, Chambi, 30 segundos. Canelo Álvarez Berlanga, el favorito sigue siendo el Canelo.
Ah, sin duda alguna. Es más, creo que eso se termina rápido. Antes de 5 se acaba.
Vamos para Las Vegas. Hay que viajar a Las Vegas. Voy para el aeropuerto.
Julio paga.
Julio paga.
Pensábamos que eras tú.
No, ¿qué va? Chambi. El pobre grupo soy yo.
Gracias, Chambi.
No, gracias a ustedes, que tengan un tremendo fin de semana.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre es un gusto comenzar las mañanas con todos ustedes. Gracias por estar ahí siempre. Soy Exilda Arjona, los buenos días para ustedes, para mi colega Ricardo Espinosa, el abrazo. Ya ustedes saben.
El abrazo que siempre lo motiva a uno para comenzar una jornada y que lo hago recíproco y lo multiplico para toda la audiencia de nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer, en este viernes 13 de septiembre, Día del Profesor de Natación y Día Internacional del Chocolate.
1, 2, 3, cho, 1, 2, 3, co, 1, 2, 3, la, 1, 2, 3, te, bate, bate, chocolate.
Bate, bate, chocolate de Daria para ambientar esta presentación que, bueno, tiene aroma.
O toma chocolate y paga lo que debe, ¿no?
Así es. Las producciones de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y continuamos con este recorrido informativo. El régimen cubano se quejó ayer de que el embargo de Estados Unidos ha causado daños a la economía por más de 5.000 millones de dólares en un año. Dijo que sin esta política el Producto Interno Bruto hubiera crecido un 8% y pidió al presidente Joe Biden que en lo que le queda de mandato revierta las sanciones que le aplica por violar los derechos humanos.
El jefe de la diplomacia del régimen, Bruno Rodríguez Farrilla, se refirió al endurecimiento de sanciones implementadas por Donald Trump durante su mandato y que su sucesor, Joe Biden, mantuvo o cambió muy poco. Según Rodríguez, del 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de este año, el bloqueo causó daños y perjuicios materiales a Cuba en el orden de los 5.056 millones de dólares, publicó el diario oficial Granma. Rodríguez Parrilla achacó al embargo todos los males que hoy sufren los cubanos: los apagones, la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles, la falta de transporte, la elevada inflación y el deterioro de otros servicios básicos.
Con más noticias, desde el 12 de septiembre, el pan que el gobierno le vende a los cubanos a través de la libreta de racionamiento pesará 60 gramos, 20 menos de lo habitual. Esta es la solución de las autoridades para garantizar la producción destinada a la canasta básica y los llamados consumos sociales ante la falta de harina, que es casi eterna y ha convertido en un lujo comer pan, según informó el diario oficial Granma.
Junto al gramaje también disminuye el precio del pan, que ahora costará 75 centavos, precisó Anaida Cabrera Martínez, directora general de Política Industrial del Ministerio de la Industria Alimentaria, citada por el medio oficial. Esta medida se dio a conocer menos de 15 días después de la llegada a Cuba de un donativo de 800 kilogramos de harina enviados por organizaciones procastristas. La carga, que representaba la producción nacional de un solo día, fue destinada a provincias del occidente de la isla, a falta de logística eficaz que pueda hacerla llegar a todo el país.
Funcionarios del gobierno negaron que se prohíbe en Cuba la circulación del material audiovisual conocido como el paquete semanal, a partir de la publicación del decreto 107 de 2024. De las actividades no autorizadas a ejercerse por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia, específicamente en el acápite 61 de la sección 1, Información, Comunicación y Telecomunicaciones. Ernesto Vila González, director del Centro Nacional de Derechos de Autor y del Artista Intérprete, dijo al portal oficial Cuba Debate lo siguiente: las normas publicadas no impiden que esta actividad se pueda ejercer.
Continuó Vila diciendo: las regulaciones se refieren a la exhibición cinematográfica en un espacio público, y lo que implica la actualización es que no se permite hacerlo en medios digitales a través de soportes informáticos. Vila González precisó que la copia de un disco duro o memoria a otro, con destino al consumo cultural, personal o familiar, no se considera una exhibición, sino una reproducción. Este supuesto desmentido de rumores es más bien una reinterpretación de la norma, previsiblemente para frenar los operativos y decomisos que ya han comenzado en varios de los locales que comercializan el paquete en la isla. Sin embargo, los paqueteros siguen denunciando las visitas y el acoso de funcionarios de la policía y hasta la confiscación de equipos y material. De momento, habrá que esperar solo con el tiempo y se podrá corroborar así la verdad.
Y la historiadora y ensayista Alina Bárbara López Hernández fue expulsada de las filas de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba por causas que la intelectual calificó de infamias. En una reunión a la que fue citada por el Comité Provincial de la Entidad en Matanzas, la profesora e investigadora fue sometida a una especie de juicio sin derecho a apelación, en la que le informaron los motivos por los que la privaban de su membresía.
Según relató López Hernández en Facebook, en un documento que tituló Sanciones que honran, los directivos alegaron para su separación que hubiera realizado actividades contra la revolución, que incluyen publicaciones en las redes sociales y medios de prensa contra la alta dirigencia del régimen.
Resumen de noticias.
Y continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ha anunciado el jueves su decisión de convocar al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, y de llamar a consultas a su representante diplomática en España, Gladys Gutiérrez, como respuesta a las insolentes, injerencistas y groseras declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que se ha referido al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura.
Gil también ha indicado que el embajador español deberá comparecer este viernes en la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Por su parte, Margarita Robles ha realizado estas declaraciones durante su intervención durante el acto de presentación de la novela de Julia Navarro, El niño que perdió la guerra, donde además ha recordado a todos los hombres y mujeres venezolanos que han tenido que salir de su país.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha expresado su respeto a la decisión soberana de Venezuela de convocar al embajador español en Caracas y llamar a consultas a su representante diplomática en Madrid.
Asimismo, ha evitado calificar a Venezuela Venezuela como una dictadura, al contrario de lo que hizo la víspera la ministra de Defensa Margarita Robles, desencadenando la respuesta de Caracas. Palmares ha esgrimido que como no es ni catedrático de Derecho Constitucional ni un politólogo, sino ministro de Exteriores, es la última persona que debe poner cualquier tipo de calificativos, sobre todo en un país y de un país hermano como el venezolano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó el jueves las detenciones arbitrarias de niñas, niños y adolescentes por parte de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tras su fraude electoral del pasado 28 de julio. Según la información proporcionada por la organización Foro Penal, al menos 152 adolescentes fueron arrestados y hasta el 6 de septiembre solo 86 habían sido liberados. Los arrestos se produjeron en el contexto de protestas por la falta de transparencia en los resultados electorales, lo que ha generado preocupación internacional.
En su comunicado, la CIDH subrayó que estos menores fueron privados de su presunción de inocencia y se vulneraron sus garantías judiciales, ya que fueron calificados como terroristas y sometidos a condiciones de detención inadecuadas, compartiendo celdas con adultos y en algunos casos sin separación por género. La CIDH expresa especial preocupación por algunas denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La Casa Blanca estudia suspender la licencia de Chevron que le autoriza extraer petróleo en Venezuela para forzar una mesa de diálogo entre el dictador Nicolás Maduro y la oposición política que permita a Edmundo González Urrutia terminar con su exilio forzado en España, pasar a Caracas para asumir la presidencia el 10 de enero de 2025. El Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Departamento de Energía de Estados Unidos iniciaron un profundo estudio técnico político para determinar si la suspensión de la licencia de extracción de petróleo otorgada a Chevron puede servir de palanca para abrir un proceso de negociación que desemboque en la jura de González Urrutia como presidente de Venezuela.
La administración Biden dispuso sanciones legales, financieras y diplomáticas contra toda la nomenclatura del régimen populista, pero esa estrategia para evitar el fraude electoral y la violación constante a los derechos humanos sirvió muy poco. Las tropas estatales y paraestatales de Maduro torturaron y mataron a decenas de opositores en Venezuela y el candidato a presidencial, González Urrutia, debió huir a Madrid por temor de una detención ilegal ordenada por la justicia que responde a la dictadura.
En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha asegurado ayer que ha desmantelado a la brigada del movimiento de resistencia islámica Hamas que operaba en la ciudad de Rafah, en el sur de la franja de Gaza, tras haber eliminado a unos 2.000 terroristas durante 3 meses de operaciones. Además, han destacado la eliminación de más de 250 milicianos durante una serie de combates que se han desarrollado durante las últimas semanas en el barrio de Tel Sultán, incluido el comandante del batallón con el mismo nombre, al que han identificado como Mahmoud Hamdan, así como a la mayor parte de la cadena de mando del mismo.
De igual forma, han informado sobre la destrucción del 80% de los túneles ubicados tanto debajo del corredor Filadelfia como en sus cercanías. Los ingenieros de las Fuerzas de Defensa israelí continúan localizando y destruyendo rutas subterráneas e infraestructuras terroristas en la zona. Las fuerzas israelíes lanzaron a principios de mayo la ofensiva sobre Rafah, pese a la insistencia de la comunidad internacional para tratar de impedir un asalto contra una de las zonas más saturadas de civiles desde el inicio de la ofensiva militar en octubre.
El líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Yahya Sinwar, ha expresado hoy su agradecimiento al líder del partido milicia chií-libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, por su respaldo y apoyo en el conflicto contra Israel, desatado tras los ataques perpetrados el 7 de octubre del 2023 por facciones palestinas contra territorio israelí.
Sinwar ha enviado un mensaje a Nasrallah en el que aplaude las benditas acciones en los frentes del eje de resistencia en apoyo y respaldo a la batalla. Asimismo, le ha dado las gracias por las condolencias expresadas al grupo palestino tras el asesinato en julio del entonces líder del brazo político Ismail Haniyeh en un ataque achacado a Israel en la capital de Irán, Teherán, suceso que ha llevado a las autoridades iraníes a amenazar con una dura respuesta contra Israel.
Las autoridades de Irán convocaron ayer a los embajadores de Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos en señal de protesta por las declaraciones vertidas en los últimos días sobre un supuesto envío de misiles a las Fuerzas Armadas de Rusia, inmersa en una guerra contra su vecina Ucrania desde finales de febrero del 2022.
Durante el encuentro con los representantes diplomáticos de estas cuatro potencias europeas, el director general del Departamento de Europa Occidental del Ministerio de Exteriores de Irán ha asegurado que Teherán responderá de forma apropiada a esta actitud hostil, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim.
Los servicios de inteligencia del Reino Unido consideran que la entrega de misiles balísticos de Irán a Rusia representa un mayor estrechamiento de las relaciones militares entre ambos aliados y prevén que los nuevos proyectiles sirvan en ataques precisos cerca del frente de combate, precisamente por las características especiales de ese armamento.
Los misiles FAD-360, también conocidos como BM-120 y exhibidos por primera vez en el año, pueden transportar una cabeza de 150 kilos, pero tienen un radio de alcance de 120 kilómetros, con un margen de precisión inferior a los 30 metros. Puede transportarse en diversos tipos de lanzaderas, entre ellas una que puede lanzar hasta 6 misiles.
Los Estados miembros de la Unión Europea han condenado firmemente este viernes el envío de misiles balísticos de fabricación iraní a Rusia, que luego emplea en la invasión de Ucrania, y ha anunciado inminentes sanciones contra Teherán en coordinación con socios internacionales.
En una declaración conjunta, los 27 confirman la transferencia de material militar iraní a Rusia y recalcan que su posición sobre la implicación de Teherán en el conflicto de Ucrania siempre ha sido clara, ya que vienen advirtiendo enérgicamente en repetidas ocasiones contra la entrega de misiles balísticos a Rusia. Por su parte, Estados Unidos asegura que decenas de militares de Rusia fueron entrenados en Irán para el uso de esos misiles balísticos.
Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que si los países occidentales levantan el veto a las armas de largo alcance para que Ucrania pueda atacar territorio ruso, esto supondrá la participación directa de los países de la OTAN en el conflicto, por lo que Rusia estará en guerra con Occidente.
Putin ha recordado que en caso de que esto pase, la esencia misma del conflicto habrá cambiado y que tomará las decisiones adecuadas en función de las amenazas que se creen contra ellos. Asimismo, el mandatario ha indicado que este armamento occidental solo puede ser utilizado por personal militar de los países de la OTAN y que Ucrania no puede atacar territorio ruso sin los satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y el activista cubano Jorge Cervantes García fue desterrado del país sin previo aviso. Así lo denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, mientras el Centro de Información Legal Cubalex informó sobre una licencia extrapenal concedida al preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez en delicado estado de salud.
En su reciente informe sobre la represión en Cuba en el primer semestre de este año, Cubalex incluyó el exilio forzado y las prohibiciones de entrada y salida del país entre las violaciones de derechos humanos registradas. Cada vez es más frecuente exilio en Cuba el acecho de oficiales de la seguridad del Estado, coaccionando a activistas, a opositores y presos políticos, ofreciéndoles que se marchen al exilio, en una clara ofensiva de la dictadura para diezmar el liderazgo de la oposición en la isla.
Sobre estas prácticas condenables y otras violaciones de los más elementales derechos, nos actualiza hoy acá en Martín Noticias AM, Yaxi Cires, él es director de estrategia del Observatorio de Derechos Humanos. Siempre es un gusto tenerlo acá en el programa. Los buenos días.
Hola, buenos días. Saludos para todos ustedes y para los oyentes.
Vamos a actualizar en lo que va de año. ¿Tienen ustedes la cifra de cuántos opositores han sido condenados al exilio forzoso?
Bueno, mira, ese patrón represivo nosotros lo estamos denunciando desde 2021, que fue cuando comenzó a tomar auge. Es decir, eso, ese interés o esa presión, mejor dicho, de régimen, de que los activistas de la sociedad civil y de la oposición salieran del país, yo ubicaría el punto de inflexión a partir de noviembre de 2021. ¿Y qué persigue el régimen con eso? Persigue que no exista una conexión entre el pueblo desencantado que se manifestó y que se sigue manifestando y un liderazgo social y político articulado. Es por ello que pone a los activistas políticos y de la sociedad civil en la tesitura de escoger o vas para la cárcel o vas para el exilio. En fin, en los últimos años hemos documentado en torno a 400 activistas que han tenido que salir del país en esas condiciones y han salido por las vías que muchos de ellos, que todos sabemos, corriendo los riesgos, los peligros, por ejemplo, atravesando las selvas de Centroamérica, por ejemplo.
Señor Cires, Cubalex también ha publicado una cifra sobre las protestas en las calles y se habla de al menos 137 ocasiones durante el periodo de enero a junio de este año. Es una forma que realmente uno pues queda atónito de cómo se han venido incrementando las que se puedan cuantificar y que serían quizá más. Pero ¿qué deja ese sinsabor de que realmente sea esta herramienta para tratar de diezmar a la oposición en la isla?
Bueno, la consecuencia primera de esto es que en unos momentos tan difíciles para el país, desde el punto de vista social, económico y político, no exista una alternativa, no exista una salida política, porque las situaciones tan graves como las que vive Cuba y como las que viven otros países necesitan una salida política. Al existir esa presión constante sobre la oposición para diezmarla, una consecuencia es precisamente esa, la debilidad o la ausencia de salidas políticas. Y la otra consecuencia es que es lo que busca también el régimen, y es quedarse como único interlocutor para, en determinado momento, con la comunidad internacional. Claro, se quedan ellos solos como actores políticos y ellos son los únicos que hablarían con la comunidad internacional. Eso está en la base de la estrategia de régimen y son unas consecuencias nefastas para el país.
Es decir, tenemos que hablar de la desprotección que tiene la oposición dentro de la isla. Muchos les impiden incluso asistir a eventos internacionales para denunciar lo que está pasando con ellos dentro del país. Y también hay que hablar de la importancia que tiene las organizaciones como las de ustedes, que a cada momento pues están denunciando todo.
La situación para la oposición es muy difícil. Ya vemos que uno de sus principales líderes, José Daniel Ferrer, ya vemos en las condiciones que está en la cárcel, vemos la situación de Félix Navarro y de Zaylí, que son referentes morales y políticos para mucha gente. Es por eso, sí, sin duda, el compromiso del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y de otras organizaciones en denunciar lo que está pasando. Ahora advertimos que en los últimos años, y ese es otro patrón represivo, la represión también ha llegado con fuerza al ciudadano de a pie. Es decir, obviamente, y por eso estamos hablando de este tema, sin dejar el círculo de la oposición y del activismo de la sociedad civil, ha pasado al círculo más amplio, que es el del ciudadano de a pie. Estamos ante un estado paranoico que responde de diferentes maneras, eso sí, estudiando los perfiles de cada persona, pero responde a todo el que disiente de diversas maneras, y aunque disienta simplemente con un comentario en las redes sociales.
Señor Cirino, queremos desaprovechar esta oportunidad para preguntarle sobre lo que significa escuchar, por ejemplo, burla, ironía, paradoja, todos los calificativos y adjetivos que se le puedan dar a un festival que termina hoy ahí en Varadero, que es el Festival Varadero Gourmet, en medio de la hambruna que viven los cubanos. Su opinión al respecto.
Es algo hiriente, porque si uno ve la situación que hay en Cuba, el 89% de las familias en la extrema pobreza, 7 de cada 10 cubanos no logra hacer una o dos comidas diarias, la crisis alimentaria, lo peor que está pasando, la pensión de un jubilado no alcanza ni para comprar un kilo de leche en polvo, un cartón de huevo. Que hagan ese tipo de evento es como restregarle a la gente en la cara ese nivel de vida que tienen algunos en Cuba. Es lamentable, y lamentable que ocurra cuando no se toman las medidas, porque si se tomaran, bueno, están haciendo algo, pero no toman las medidas para salir de la profunda crisis económica que vive Cuba. Lo que hemos visto en los últimos tiempos es el constante ataque precisamente a aquellos que un poco pueden mitigar, que son los llamados emprendedores, que un poco pueden mitigar la situación tan grave en la que una economía y un régimen ineficiente ha metido a todo un país. Y eso, todo eso forma parte del análisis político, pero es algo hiriente, lamentable, que este tipo de ostentación ocurra en las circunstancias actuales que vive el pueblo cubano.
Bueno, pues las gracias a Jaxis Cires, él es director de estrategia del Observatorio de Derechos Humanos, y estuvimos hablando precisamente de la práctica que ha tenido el régimen cubano de expulsar periodistas independientes y opositores cubanos. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Actualización informativa en este viernes desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. La UNIAC expulsó a la académica Alina Bárbara López Hernández. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la intelectual sobre la postura de la entidad cultural.
Alina Bárbara López Hernández fue expulsada de las filas de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, por causas que la intelectual calificó infames. Según relató López Hernández en Facebook, en un documento que tituló Sanciones que honran, los directivos de la UNEAC de Matanzas alegaron para su separación que hubiera realizado actividades contra la revolución que incluyen publicaciones en las redes sociales y medios de prensa contra la alta dirigencia del régimen.
Yo soy una científica social, yo soy un ensayista de literatura histórico-social. La naturaleza de mis escritos por los cuales yo entré a la UNEAC siempre fueron críticas. Uno de mis libros es Premio Nacional de Investigación Cultural. Sin embargo, ahora ellos consideran que mi labor como articulista pues es algo que la organización no puede aceptar. Cuando nunca he usado ofensas gratuitas, cuando siempre he usado argumentos, cifras, como historiadora y como filósofa que soy. Pero bueno, sencillamente la UNEAC es una organización que sabemos el modo en que se dirige desde la instancia nacional.
Los directivos de la UNEAC recriminaron a la profesional por mostrar solidaridad con el movimiento del 11 de julio, a lo que contestó la intelectual que ese día ocurrió en Cuba un estallido social que no fue estructurado ni organizado por ninguna instancia, ni tuvo un liderazgo reconocible, sino que fueron manifestaciones populares espontáneas y no un movimiento. De igual modo, los dirigentes culturales acusan a la académica de incurrir en delitos graves previstos y sancionados por el Código Penal como desobediencia y atentado.
Ambas imputaciones, una que llegó a condena por desobediencia y otra que todavía está en fase de instrucción, son farsas judiciales, son delitos comunes que le fabrican a las personas incómodas para poder amenazarlas, coaccionarlas.
Otras acusaciones que hace la UNEAC a la académica es violar de manera grave los estatutos y el reglamento de la UNEAC.
Ellos se prestaron a algo tan innoble como esta expulsión, que yo considero al final una manera de honrarme. Ciertamente no voy a bajar la cabeza, voy a criticar, voy a ejercer mi derecho como ciudadana, derecho constitucionalmente establecido, por mucho que moleste.
Yolanda Huerga, Martín Noticias. Amnistía Internacional expresó su inquietud por la vida del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer, en un mensaje en las redes sociales que lleva la etiqueta de numeral Cuba sin represión. Amnistía dio a conocer ayer que la familia de Ferrer no pudo visitarlo y desde hace meses ha constatado que su salud está gravemente deteriorada. La organización civilista destacó que José Daniel Ferrer, líder del OMPACU, está recluido en condiciones inhumanas en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba. Y el gobierno de Nicolás Maduro llamó a consultas a su embajadora en España y convocó al embajador español en Venezuela en medio de las tensiones entre Caracas y Madrid a raíz de las elecciones presidenciales venezolanas. Más información con la agencia AFP.
Venezuela llamó el jueves a consultas a su embajadora en España, Gladys Gutiérrez, y citó al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, a comparecer el viernes en la sede del Ministerio de Exteriores. La medida se produce en respuesta a declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien calificó de dictadura al gobierno venezolano. Todo esto en una jornada en la que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió al opositor Edmundo González Urrutia en la Moncloa. González Urrutia recibió el asilo en España al ser requerido por la justicia de su país, tras reivindicar su victoria y denunciar un fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de 6 años. La reunión se produjo con las relaciones entre Madrid y Caracas ya en vilo, luego de que el miércoles el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propusiera romper vínculos diplomáticos, consulares y comerciales. Rodríguez reaccionó hacia una propuesta aprobada el miércoles por el Congreso español a petición de la oposición de derecha y a la que se opuso el Partido Socialista de Sánchez para solicitar al gobierno que reconozca la victoria de González Urrutia. La propuesta no es vinculante, por lo que Sánchez no está obligado a llevarla a cabo. Paralelamente, España, junto a otro medio centenar de países, pidieron en la ONU que las autoridades electorales venezolanas divulguen inmediatamente el resultado detallado de los comicios y permitan su verificación imparcial.
Ya ha transcurrido una semana desde que 135 nicaragüenses fueron excarcelados y desterrados a Guatemala, donde llevan a cabo un proceso de reasentamiento. En Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume recogió varios testimonios.
Aunque no quiso revelar en qué país iniciará su proceso de refugio, este líder estudiantil nicaragüense, excarcelado hace una semana, asegura que ha vuelto a nacer.
Porque uno está como muerto en vida en las cárceles de Ortega.
Otra de las excarceladas, quien solicitó anonimato por temor a la seguridad de su familia en Nicaragua, considera a Estados Unidos y España para pedir refugio.
Mis planes son poderme reencontrar ya sea con mi mamá que está en España, con mis familiares que tengo en el Estados Unidos, pero de ahí que se haga la voluntad de Dios.
Otros 6 han manifestado su intención de quedarse en Guatemala y pese a que la Corte Suprema de Nicaragua les quitó la nacionalidad, seguirán siendo nicaragüenses, asegura Jason Salazar.
Un papel, un documento que emita la dictadura no es una cosa que va a quitar el ser nicaragüense como tal.
Durante esta semana, los excarcelados se han reencontrado con familiares y amigos de forma presencial y virtual. También se han realizado exámenes médicos y reciben atención psicológica.
Grupal y personalizada, que nos está sirviendo de a poco para poder sobrellevar este shock que tenemos de haber salido de la cárcel.
El proceso de reasentamiento se está llevando con apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, con el respaldo de los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió ayer en el Palacio de la Moncloa al ex candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, un día después de que el Congreso, a propuesta del Partido Popular, instara al Ejecutivo a reconocer su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que se midió a Nicolás Maduro. El exit de la Moncloa ha dado un perfil bajo a la reunión, que ha estado rodeada del máximo mutismo. Ni figuraba en la agenda de Sánchez, ni se ha convocado a los periodistas, ni siquiera a los fotógrafos y cámaras de televisión.
Así es, Ricardo, y la reacción de Venezuela no se hizo esperar. El jefe de la Asamblea Nacional, el periodista Jorge Rodríguez, propuso romper relaciones con España luego de que el Congreso votara en favor de reconocer a Edmundo González Urrutia como legítimo ganador de las elecciones presidenciales. En una intervención ante los legisladores, cargó contra Madrid y lo acusó de cometer un atropello brutal contra su país, justificando así su pedido. Mientras tanto, Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios del régimen chavista relacionados al fraude electoral de Nicolás Maduro por obstruir un proceso electoral y violar los derechos civiles y humanos en Venezuela.
Sobre estos temas, por eso nos atiende a esta hora el abogado y analista político venezolano Negar Granado, a quien le damos los buenos días. Abogado, ¿qué tal?
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda, y un saludo para todos los escuchas.
Buenos días.
¿Qué sigue ahora, abogado? ¿Qué repercusión podría tener esta medida simbólica del Congreso español en las relaciones entre ambos países y esta pelea, esta rencilla que podría presentarse a nivel diplomático?
Sí, ya se habla de una crisis diplomática entre Venezuela y España. Debemos recordar que el día de ayer, aparte de la petición que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se llamó a consulta al embajador de Venezuela en España y se llamó a la Cancillería de Venezuela al embajador de España en Venezuela. Eso trae como consecuencia de que exista ya un pleito diplomático que debe resolverse por cuanto se le dio reconocimiento como presidente electo en el Congreso de España a Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el gobierno de España ha sido muy cauto y lo que ustedes hablaban del mutismo se ve evidente. El gobierno de España no ha querido ni decir de que Edmundo González es el presidente electo, ni que Nicolás Maduro fue el que ganó las elecciones, solo se circunscriben a pedir las actas, que enseñen las actas, donde se evidenciará quién fue el que ganó las elecciones. Eso por parte de España. Por parte de Estados Unidos, importantísimo, el Departamento de Justicia consideró de que 16 afectos a Nicolás Maduro que estuvieron involucrados en lo que fue el fraude electoral, iban a ser sancionados. Entre ellos está la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Karelais Rodríguez, el magistrado vicepresidente de la Sala Electoral, Inocencio Figueroa, hay un fiscal especial del DIGESIN que está sancionado, hay militares que están sancionados, y como el comandante del REDI y el comandante general de la Guardia Nacional, 16 personas, pero adicional a esas 16 personas, el Departamento de Estado también establece de que pudieran haber revocatorias de 2.000 visas de personas que están vinculadas con Nicolás Maduro. 2.000 personas que detentan visa para venir a los Estados Unidos pudieran verse afectadas con esa medida y se estima que son 2.000. Ahora, hay un punto bien importante y es que ¿será esto decisivo para que haya el retorno de la democracia en Venezuela? No lo sabemos. Yo creo que adentro todavía el dictador sigue gobernando, el tirano sigue haciendo de la suya. Me impresiona muchísimo la noticia de Nicaragua. O sea, el régimen de Nicaragua hasta le quita la ciudadanía a los propios nicaragüenses que son disidentes y opositores. Y yo creo que el régimen de Venezuela no está muy lejos de poder hacer eso, entendiendo de que en el exilio hay 8 millones de venezolanos que están sin identificación porque el régimen de Venezuela no les permite renovar su pasaporte y los que pudieron haber estado renovados aparecen hoy en día como anulados, lo que permite que el régimen, medidas como la del régimen de Nicaragua ya se están implementando por parte del régimen de Venezuela.
Negar, tenemos que hablar de esto que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en medio de todas estas complicaciones diplomáticas, en medio de estas sanciones a 16 funcionarios venezolanos. Hay que hablar de las detenciones arbitrarias de niñas, niños y adolescentes por parte de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro.
Sí, bueno, en algún momento llegaron a sumarse aproximadamente 180 menores, cuando hablamos de menores, menores de 14 años, porque hubo un muchacho de 12 años que estuvo detenido, y menores de 18 años que no han alcanzado la mayoría de edad, niños y adolescentes detenidos y involucrados en casos donde hubo manifestaciones postelectorales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de alguna u otra forma, ha sido interesada en la situación de los derechos humanos de Venezuela, especialmente de los niños y niñas y adolescentes, y ha emitido esa alerta donde, adicional a llevarlo a un proceso que es totalmente injusto por delitos que no cometió, lamentablemente los tuvieron detenidos y fueron trasladados a centros de reclusión donde estaban con población común, con delincuentes comunes y donde no era el sitio de reclusión ideal para un niño o adolescente.
Además, abogado, Estados Unidos está analizando en estos 30 segundos que nos quedan la suspensión de la licencia petrolera que Chevron tiene con Venezuela.
Sí, definitivamente parte de las sanciones y parte de lo que Estados Unidos pretende hacer es revisar nuevamente lo que son las licencias de acuerdo a la OFAC, para ver si las petroleras que están con licencia, especialmente Chevron, puedan seguir explorando y explotando el petróleo de Venezuela. Debemos recordar, y esto quiero hacerlo muy, muy breve, es que no importa si Estados Unidos sanciona a Venezuela y le quita la licencia a Chevron, Venezuela tiene mercados emergentes como Rusia, China e Irán, que le van a seguir comprando petróleo y que van a darle oxígeno al régimen de Venezuela y que le permite mantenerse en el poder.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado y analista político venezolano Negar Granado, por supuesto que hemos estado analizando acá toda la situación con Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Feliz Martín.
Un abrazo y gracias.
Sí.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continúa este viernes en Martín Noticias AM con más información.
En medio de una profunda crisis alimentaria, el Festival Internacional Varadero Gourmet se inauguró el miércoles hasta hoy viernes 13 de septiembre en el Centro de Convenciones Plaza América de esa ciudad, con invitados de 9 países.
Sara Cuba, coordinadora de la Independiente Alianza Cubana por la Inclusión, desde Santa Clara señaló que el evento es una paradoja.
En medio de la crisis alimentaria genera una percepción de desconexión entre la realidad que vive gran parte de la población cubana y los eventos como este que están dirigidos a un público muy exclusivo.
Yaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, opinó en Martín Noticias sobre el evento.
Es lamentable e hiriente que ocurra este tipo de eventos en medio de una situación económica gravísima, con unas consecuencias sociales y humanas tremendas, marcadas por el 89% de las familias cubanas en la extrema pobreza, donde 7 de cada 10 cubanos tiene que privarse de una, dos o las tres comidas diarias.
El pollo es uno de los ejemplos que cuando se produce el tope de precios de los alimentos en Cuba, tarde o temprano lo que se produce es escasez, aseguró desde La Habana a Martín Noticias el periodista Reinaldo Escobar.
Todas las veces que han topado los precios, el producto desaparece, se transmuta hacia la clandestinidad.
Hace 2 meses el gobierno impuso control de precios a varios productos de primera necesidad que comercializan los mercados estatales y privados. Aunque los propietarios de las pequeñas y medianas empresas expresaron su rechazo a esta política de precios limitados, el Ministerio de Finanzas y Precios estableció tope para el pollo troceado, aceite comestible, excepto el de oliva, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo.
Los precios topados no son para el pollo, sino para ciertas partes del pollo. Por ejemplo, está topado el precio del pollo entero, de la pechuga, de muslo contra muslo. Pero da la casualidad que no está topada la molleja, ni está topado el hígado de pollo. En consecuencia, las MIPYMES ahora se pueden comprar y vender la molleja y el hígado de pollo porque esto no está en la lista de los precios topados, lo que identifica que la ausencia del resto del animalito se debe a que toparon los precios.
Según el periodista Pedro González Reynoso, la inflación sube y los productos topados han desaparecido.
Lo que pasa con el pollo en Caibaría es lo que pasa con el resto de los alimentos y en casi toda Cuba. Nosotros no somos la excepción, sino la regla. El paquete de pollo que ha venido a sustituir el paquete de carne de puerco que se ha vuelto impagable.
En un país donde constantemente se está argumentando las terribles consecuencias del embargo, del bloqueo norteamericano, para que los cubanos puedan tener un producto sobre la mesa, de pronto el gobierno dicta medidas que traen como consecuencia que ese mercado, ese comercio de privados con Estados Unidos se ve afectado, pero no por una ley norteamericana, no por una restricción, sino porque sencillamente aquí se les ocurrió que topando los precios iban a evitar que ciertas personas a mi pyme se enriquecieran a cuenta del sudor del pueblo trabajador, que es el lenguaje que utilizan, ¿no?
La historiadora y ensayista Lina Bárbara López Hernández fue expulsada de las filas de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, por causas que la intelectual calificó de infamias.
En una reunión a la que fue citada por el Comité Provincial de la entidad en Matanzas, la profesora e investigadora fue sometida a una especie de juicio, sin derecho a apelación, en la que le informaron los motivos por los que la privaban de su membresía.
La intelectual se refirió al hecho en Martín Noticias.
La cuestión fue que me separaron definitivamente de la UNIAC sin posibilidad de apelación, cosa que yo no pretendía hacer, yo no pretendía apelar, pero bueno, todos los detalles los voy a hacer en una publicación que fueron cosas muy vergonzosas para las personas que estaban sentadas ahí de la directiva. Además, yo creo que ellos no se asesoraron ni siquiera jurídicamente para hacer algo como eso, porque cometieron errores y violaciones en lo que escribieron, además de cosas que son absolutamente falsas. Cometieron errores garrafales al tipificar conductas como delitos graves que no lo son.
Los directivos de la UNIAC recriminaron a la profesional por mostrar solidaridad con el movimiento del 11 de julio.
Un total de 575 cubanos cruzaron la selva del Darién durante los 8 primeros meses del año, cifra que confirma una disminución en relación con los últimos años.
Datos oficiales de las autoridades migratorias de Panamá revelan que Cuba está en el puesto número 17 en el listado de los países cuyos ciudadanos atraviesan el peligroso tapón del Darién en su travesía hacia Estados Unidos.
Según el Servicio Nacional de Migración Panameño, desde enero hasta el 9 de septiembre se registraron unas 244.243 personas de tránsito por la selva del Darién, la mayoría originarios de Venezuela, Ecuador, Colombia y China.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y ya, pues obviamente se enciende el faro informativo orientado hacia nuestros países.
Es viernes y aquí está Alejandro Marcano. Un gusto siempre, buenos días.
Y las croquetas lo saben porque
eso,
ya no están.
Eso, ustedes saben volaron. Que eso venía por ahí.
El parque me comí, ya no sé dónde están.
Es viernes.
Pepe no lo he visto en la redacción, así que voy a hablar bastante. Si no vino hoy, voy a hablar bastante.
Bueno.
Porque hay mucho que contar de Latinoamérica. 8:49 minutos de la mañana. Estados Unidos va a restringir visado de casi 2.000 personas por ayudar a Nicolás Maduro a socavar la democracia. Brian Nichols calificó como actores malignos a los 16 funcionarios del régimen sancionados por Estados Unidos. Antonio Guterres, de la ONU, sanciones de Estados Unidos aliados a Maduro no ayudan a solventar la crisis. Decenas de países exigieron en la ONU que el chavismo permita la verificación imparcial de los resultados de las elecciones. La declaración está secundada por países no solo de Latinoamérica, también está Australia, por supuesto Argentina, Canadá, Chile, Bulgaria, Ecuador, España, Francia, Japón, Italia, Marruecos, Paraguay, Portugal, Uruguay, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, entre otros. Encarcelan en Honduras a 3 venezolanos capturados con 3.7 toneladas de cocaína. Tribunal autoriza extradición a Estados Unidos de guatemalteco acusado de muerte de 53 migrantes. En Colombia, Gustavo Petro arremetió contra Elon Musk, ya como lo ha hecho también en días pasados, el gobernante venezolano Nicolás Maduro. Soldados de Estados Unidos y China participan juntos en unas maniobras militares en Brasil. Nuevo Herald destaca este reportaje. Díaz-Canel quiere que se enseñen sobre decencia a niños en las escuelas de Cuba. La muerte de Fujimori obliga a su hija Keiko a cambiar de estrategia de cara a las elecciones que están pautadas para el 2026. El país está de luto tras la muerte del expresidente Alberto Fujimori, con 3 días de duelo nacional. Mientras tanto, sus simpatizantes y, por otro lado, detractores organizan movilizaciones en su memoria. Asesinan a tiros a la directora de la mayor cárcel de Ecuador, a María Daniela Icaza. La directora de este penitencial en Guayaquil fue asesinada en un ataque armado, lo que refleja la crisis violenta en el sistema carcelario del país. El gobierno ecuatoriano está tomando medidas en respuesta a este grave incidente. Incendios forestales en Bolivia y Sudamérica. La región está enfrentando un récord de incendios forestales este año. Bolivia ha implementado operaciones de bombardeo de nubes para provocar lluvias. Y termino contándoles que hubo un temblor en México, un sismo de magnitud 4.1. Se registró el 12 de septiembre en Michoacán, recordando la actividad sísmica del país. Afortunadamente no se reportaron daños significativos. Creo que no está Pepe Lacayo, ¿viste? Qué felicidad.
No está Pepe Lacayo.
No me apuré.
Pero sí están los deportes más adelante.
Está el Zambi, ¿quién está?
Otro Pepe.
Ah, hay otro Pepe. Ah, bueno, Pepe. No, lo extrañamos muchísimo.
Gracias, Marcano.
Hasta el lunes. Feliz fin de semana para todos.
Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya lo adelantamos, de Pepe a Pepe los deportes.
Así es, el siempre bien querido Chambi Campos. Hola, por acá.
Hola Chambi, buenos
Muy
días.
Muy buenos días, mi querida Isilda, Ricardo,
hola.
Julio y el eterno Teudy Girós, ¿verdad? Teudy es el que está en control.
Sí,
el
señor.
Orgullo de la antigua provincia oriental. Ahora no me atrevo a decir porque como no conozco la geografía cubana, no quiero decir una...
Sí, sigue siendo santiaguero ilustre en el exilio, Teudi Girón.
No, óigame, abanderado. Una noche buena y una noche mala para nuestra ciudad de Miami, señores. Voy a hablar de lo malo primero, y me refiero al equipo de los Miami Dolphins, que tiene muchos seguidores en Cuba, yo no lo sabía. Recibimos llamadas y recibimos text. Los Dolphins perdieron el 31-10 en su segundo juego de temporada, y la temporada de ellos se puede resumir en cuatro palabras en este momento: problemático, eufórico, decepcionante y catastrófica. Problemática, ¿por qué? Porque el primer día del cuando abrieron la temporada, su receptor estrella tuvo una confrontación con la policía de Miami, que todavía está dando vueltas. No quiero hablar ni de un lado ni del otro, porque todavía no se ha solucionado. Eufórica porque ganaron ese partido que lo tenían perdido. Y lo ganaron literalmente en el último minuto, la última jugada del juego. Decepcionante porque a él le dieron una paliza de 31-10. Y catastrófica porque su quarterback, al hombre que le han ofrecido, al hombre que le dieron 212 millones de dólares por 4 años, sufrió una contusión. Y no es que haya sufrido una contusión, sino que desafortunadamente esta ya como la tercera. Y en fútbol están siguiendo esto bien, pero bien, bien, bien de cerca. Y no creo que vaya a ser este el caso, pero si determinan de que el hombre no puede seguir jugando, se tiene que retirar de fútbol. No creo que sea esa la situación, pero sí estamos cerca.
Es una conmoción, una conmoción cerebral que hay que ponerle cuidado, ¿no?
Correcto. Han hecho unos cascos nuevos, le han puesto diferentes cosas para protección, pero ¿qué va? Estamos hablando de que chocó, irónicamente chocó contra el individuo que el año pasado, no sé si ustedes se recuerdan, que se lo llevaron del partido porque le dio un ataque al corazón masivo.
Sí, lo recordamos, sí.
Se fue,
sí.
Y se paralizó y todo el muchacho. Sí. Bueno, anoche estaba jugando. Y cuando yo vi el choque, se dije, bueno, wow, ¿cuál de los dos es que no se para? Bueno, fue el nuestro. Pero bien, bien, bien. Y la noche buena fue los Marlins, que le ganaron a Washington. Y digo noche buena porque no es muy común que los Marlins ganen. Ayer le derrotaron a Washington 6-3. Washington es el equipo más malo de su división. O sea, lo que está en cuarto lugar. Pero Miami ganó y están llegando al final. Básicamente lo que están haciendo ahora es jugando para evitar tener una temporada de 100 derrotas. Ricardo, si esto fuera el otro fútbol, bueno, fuera el fútbol americano,
el soccer,
yo creo que pasaría a una segunda división. Porque han lucido extremadamente mal. Pero lo triste de todo esto es el futuro de este equipo, que no tenemos idea qué es lo que va a pasar. El récord en este momento es 55-92.
Wow.
O sea, tuvieran que ganar 56-92. Tuvieran que ganar, no pueden perder 9 juegos más. Pero lo que va en temporada, y esto es espeluznante, han tenido 69 jugadores. Estamos hablando de un equipo, los equipos les permiten tener 26. Quiere decir que durante la temporada han traído a 43 jugadores nuevos. Es imposible que puedan formar un conjunto. De esos, 29 son jugadores de posiciones, primera, segunda, catchers, pero 40 lanzadores. Eso es una nueva marca. En una temporada, 40 lanzadores. Es imposible, sí, que los Marlins puedan... No este año, que los Marlins tengan futuro en los próximos 2 o 3 años, sí, a no ser que pase algo
extraordinario,
algo,
algo grandísimo. Sí. Porque de la manera que están jugando, podemos ver que el año que viene o dentro de un año le pase lo que está pasando a los Medias Blancas este año, que los Medias Blancas probablemente rompan el récord de más juegos perdidos en la historia de la pelota. Estamos hablando, la pelota empezó en el año 1922 y ya tienen 114 derrotas. Si se van 7 más, lo pierden. Creo que me han dicho que eso es lo último. Íbamos a hablar, sí. Pero de todas maneras,
Chambi,
mañana tres peleas de boxeo cubano.
Eso.
Más nada.
Eso. No, Chambi, 30 segundos. Canelo Álvarez Berlanga, el favorito sigue siendo el Canelo.
Ah, sin duda alguna. Y es más, creo que eso se termina rápido. Antes de 5 se acaba.
Vamos para Las Vegas. Hay que viajar a voy para el aeropuerto.
Julio paga.
Sí. Pensábamos que eras tú.
No, no. Chambi. Pobre el grupo soy yo.
Gracias, Chambi.
No, gracias a ustedes, que tengan un tremendo fin de semana.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.